Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo. Vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir, para poder atesorar y para poder utilizar estos asuntos espirituales que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Tenemos un minutito y hacemos eso e iniciamos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de podernos reunir para escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para continuar nuestra marcha espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando precisamente el tema que acabamos de tocar antes de comenzar, que son las dispensaciones. Las dispensaciones son simplemente la administración divina de la historia. Del punto de vista histórico, Dios administra la historia humana en segmentos. El primer segmento son los gentiles. El segundo segmento son los judíos. El tercer segmento y el más importante de la historia lo conocemos como la unión hipostática, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Unión hipostática quiere decir que en la humanidad de Jesucristo reside la deidad completa de Dios y la humanidad completa de nuestro Señor Jesucristo, sin que las dos se mezclen en ninguna forma. Entonces, tanto Jesucristo es Dios y es hombre, pero utiliza solamente su humanidad para hacer la obra de redención. Después de esto viene la edad de la iglesia, que esta edad de la iglesia, este periodo, está intercalado en la edad de los judíos. Aquí han transcurrido 69 semanas, estos son 69 semanas, de las cuales habla el profeta Daniel, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ver, que los últimos 7 años se van a dar en el periodo de la tribulación y vienen después del rapto de la iglesia. Este rapto de la iglesia va a ser con el llamado de trompeta con voz de arcángel, que nuestro Señor Jesucristo va a ser del cielo, nos llama a nosotros, los muertos en Cristo resucitan primero y después los nosotros, que estamos aquí en la tierra, subiremos con Él y de esa manera estaremos junto con Él para siempre. Durante el periodo de la tribulación en la tierra va a haber un periodo en el cielo que se conoce como el tribunal de Cristo. Cristo, ¿verdad? Y ese tribunal de Cristo es un tribunal de evaluación para los miembros de la edad de la iglesia. Ahí es donde nosotros vamos a ser evaluados de acuerdo a las obras que hemos hecho aquí en la tierra. Si hemos hecho obras de bien divino, van a ser recompensadas en el cielo como oro, plata y piedras preciosas. Y si han sido obras de bien humano, son madera, paja y hojarrasca, o sea, se van a quemar. Pero la persona es salva porque este tribunal es para creyentes nada más. Después que concluye el tribunal, entonces regresa nuestro Señor Jesucristo para reinar por 1000 años, y eso va a ser, y nosotros que somos de la iglesia, que hemos pasado por el tribunal, venimos a reinar con Él. Entonces, de eso se trata, la administración divina de la historia, y hemos visto que de aquí nosotros podemos ver la vista panorámica de lo que es el plan de Dios para la historia, y específicamente lo que concierne a nosotros, el plan perfecto que tiene Él para cada uno de nosotros. Y nunca es tarde, el plan de Dios es perfecto para todos nosotros y Él sabe las circunstancias. Y dentro de las circunstancias Él provee todo lo necesario para nuestras vidas. El asunto es que Él es el que, todo, miren, el Padre hizo todo para Cristo. Todo lo que se ve y todo lo que no se ve fue hecho para Jesucristo. Y todo fue sometido bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido creados por Jesucristo. ¿Okay? Entonces el asunto es que ahora nosotros tenemos la habilidad, la capacidad y el privilegio de llegar a Él, conocerlo a Él, para servirlo a Él. Y el que sirve a nuestro Señor Jesucristo va a ser bendecido en esta tierra, y como dice la palabra de Dios, todo lo que su mano toque yo lo bendeciré. O sea que esto es garantía divina, y lo que Dios garantiza no se puede echar para atrás. Es algo que una vez que, a medida que nosotros crecemos espiritualmente, nos damos cuenta de la fidelidad de Dios. El único que no puede mentir es Dios. Todo demás, todos nosotros mentimos. Todos nosotros. Claro está que no debe ser así, y a medida que nosotros crecemos espiritualmente, nos damos cuenta de que nosotros no queremos utilizar la mentira, porque la mentira viene del campo de Satanás, Satanás es el padre de las mentiras. Entonces el asunto es que en esta administración divina de la historia, ahora nosotros nos ubicamos en la edad de la iglesia, y eso es precisamente lo que estamos estudiando en estos momentos. En lo que concierne a la pregunta esa que me hicieron, yo tengo las cintas que se las voy a dar, que hablan de la tribulación desde el comienzo hasta el final de la tribulación. Y eso con eso, la escucha, ahí tienes todos los versículos bíblicos. No vamos a regresar porque entonces tuviéramos que tomar el tema de nuevo y hacer todo eso. Y tenemos mucha información. Esto contiene muchísima información para nuestra vida cristiana. el nuestro caminar diario. Entonces, ya hemos discutido los tres privilegios de nuestra politeuma. ¿Qué es politeuma? Esta palabra politeuma es una palabra que fue acuñada antes de la Biblia, fue hecha por los romanos y se tenía que ver con los privilegios que tenía un ciudadano romano en zonas que habían sido conquistadas por el Imperio Romano. En este caso estamos hablando de Efesos, donde residían una cantidad de gente que había sido retirada del ejército, y estas personas disfrutaban de los privilegios y del respaldo del Imperio Romano. En otras palabras, a un ciudadano romano, era tan importante ser ciudadano romano que la gente pagaba como $30,000 para poder ser ciudadano. Tenía que cumplir ciertos requisitos y después pagar ese dinero para ser ciudadano romano. ¿Por qué? Porque era respaldado. A un ciudadano romano no se podía meter a la cárcel directamente sin un proceso judicial. Y todo ciudadano romano tenía el derecho de apelar al César. O sea, si las cosas no servían, apelaban al César. Es similar a lo que tenemos nosotros en las leyes norteamericanas, que si hay un fallo en contra de la persona puede apelar hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema es la que decide. Claro, esta es un proceso que se demora mucho tiempo porque están sobrecargados, son solamente 9, y si lo acepta el sistema norteamericano, o sea, si lo acepta el juez, los jueces se aceptan ver el caso. El asunto es que Pablo utiliza la palabra politeuma para describir los privilegios y los derechos que nosotros tenemos aquí en la tierra como ciudadanos del cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo y nuestra ciudadanía es celestial porque hemos nacido espiritualmente. Ya nosotros hemos visto que tenemos dos cuerpos. Primero nacimos con el cuerpo humano, aquí está el alma, que es la verdadera persona. Y una vez que creemos en el Señor Jesucristo, también nacemos espiritualmente. Ahora tenemos un cuerpo espiritual y ahora podemos entrar en novedad de vida. Aquí está el cuerpo carnal y aquí está el cuerpo espiritual. Ahora, el cuerpo espiritual hay que alimentarlo. Y cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, somos espirituales. Cuando hacemos nuestra voluntad aquí en la tierra, estamos haciendo la voluntad de Satanás y se dice que somos carnales. Y el carnal no puede agradar a Dios. Entonces, todo lo que describe Dios para nosotros en la época de la iglesia concierne a nuestra espiritualidad. ¿Cómo nosotros debemos caminar con la espiritualidad, con la verdad absoluta? Entonces, hemos discutido dentro de esa politema, dentro de los privilegios que nosotros tenemos, primero el bautismo del Espíritu Santo, el cual pone al creyente de la edad de la iglesia, ¿verdad? Todo, aquí ya han pasado 2003 años de la edad de la iglesia más o menos, y todos nosotros tenemos los mismos privilegios. Y entonces, ese bautismo del Espíritu Santo pone al creyente de la edad de la iglesia en unión con Cristo. En Cristo, dice la palabra de Dios. O sea que Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Hay diferentes analogías. Nosotros estamos en Cristo. En Cristo tenemos todos los privilegios que Él ha diseñado para nosotros. Después tenemos el plan protocolar de Dios. Aquí tenemos un protocolo. El protocolo es de la familia real. Las familias reales tienen protocolo. Es una manera a la cual la persona se adhiere. Defiere a un rango superior y hace las cosas según un precedente establecido por largo tiempo. Nosotros tenemos un precedente, tenemos un código de honor que es mayor que cualquier aristocracia que pueda existir en la tierra. Entonces, a través de ese plan protocolar se describe la manera real de vivir del creyente. No real de realidad, sino la manera real de realeza. Porque nosotros somos realeza espiritual porque somos hijos de Dios Todopoderoso. Humanamente somos hijos de menganito, fulanito, perangenito, y hemos nacido en diferentes partes del globo terráqueo, hombres, mujeres, judíos, gentiles, blanco, negro, rico, pobre, esclavo, libre. Puede ser en cualquier parte del mundo que nacemos, pero cuando se refiere al nacimiento espiritual, todos somos hijos de Dios. Nacimiento espiritual. O sea que no todos somos hijos de Dios humanamente hablando. El que no cree en Jesucristo no es hijo de Dios. Es una creación de Dios. Y a esta persona se le permite entrar a la historia humana para formar parte del conflicto angélico, para que por sus propios medios esa persona elija creer o no creer. Creer en el Hijo de Dios, cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo, o decir, a mí no me interesa, eso son cosas de loco, eso yo no tengo tiempo para eso. Hay personas que lo dicen. Está bien eso, Dios no se mete con el libre albedrío de la persona, ni el cristiano tampoco se debe meter. Esto no es religión que la persona persigue. Las guerras máximas que se han hecho en el mundo son por religiones. La religión persiguiendo. Los musulmanes han perseguido a todos los que no son musulmanes y si no creen los matan. Pero la iglesia católica también lo ha hecho. También lo ha hecho. Y lo han hecho los judíos, también lo han hecho. Y todas las religiones lo han hecho. Esta guerra entre los hindúes y los musulmanes también es la misma cosa, porque la gente quiere forzar a las demás personas a entrar en su propia religión, y eso no es así. Nosotros ya vemos que la cristiandad es una relación íntima que nosotros tenemos con el Padre a través de Jesucristo. No tiene que ver absolutamente nada con la religión, nada tiene que ver. Y cuando hablo de la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica hay gente buena y hay gente mala, como entre los protestantes hay gente buena y hay gente mala. O sea que no estoy refiriéndome a eso, porque todos los sistemas están compuestos por seres humanos. ¿Ve? O sea que cuando hay ser humano hay el potencial para destruir. Pero el asunto es que a nosotros lo que nos interesa es tener conocimiento, que alguien nos dé información, y nosotros, si queremos la información, la tomamos, y si no, la dejamos. Pero esto se trata de información, es formación espiritual. Esa información espiritual se le conoce como el pan de la vida. Es comida espiritual. Y el pan de la vida es Jesucristo. Yo soy el pan de la vida, dice Jesucristo. Entonces, esa es la segunda parte de nuestros privilegios, de nuestra politeuma, de nuestra ciudadanía celestial. Y la tercera que hemos visto es la doctrina del misterio, el cual abre la cortina para revelar la edad de la Iglesia, con todas sus pertenencias, con todos los mandatos que definen la vida cristiana. Esta que le estoy diciendo, la doctrina del misterio, ya vemos que la palabra sale de musterion en el griego. Musterion, esta es la palabra. Y esta palabra musterion, que es la U, la ponen en inglés como I, misterio, ¿verdad? Misterion. Es un misterio. Y de nuevo Pablo utiliza la palabra sacándola de los misterios etruscos, por ejemplo, los misterios de las religiones paganas que existían antes, que solamente los iniciados conocían. Pero dice, no, hay un misterio pertenece a la familia real, y es el conocimiento de que nosotros estamos en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. O sea, ya somos parte de Dios. Ya nosotros no hay manera de perder la salvación. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. La religión tiene una característica. La religión es el hombre haciendo, trabajando para Dios, para vindicarse o para ser aceptado por Dios por sus propias obras. Y resulta que a Dios Padre no le interesan las obras de los seres humanos. La única obra que le interesa a Él es la obra de su Hijo perfecto. Él es el que colmó el plan. Él es el que hizo toda la obra de redención. A Él es la gloria. Si nosotros queremos tener y queremos hacer algo por Dios, por nuestra propia fuerza de la carne, entonces la gloria es nuestra. Mira lo que yo estoy haciendo por Dios. Mira los sacrificios que yo estoy haciendo por Dios. No, a él no le interesa el sacrificio humano. No le interesa. A él le interesa el sacrificio de su Hijo. Y la obra de redención ya se hizo. Y el plan es perfecto. Lo único que tenemos que hacer nosotros es conocer el plan. Nada más. O sea, no vamos a reinventar el plan. El plan es perfecto. Entonces, estos tremendos beneficios de nuestra ciudadanía celestial son parte de un panorama mayor. No, porque no termina aquí. Eso simplemente describe parte de todos los privilegios extraordinarios que nosotros tenemos como hijos de Dios. Vemos que en Efesios, y eso es lo que vamos a estudiar ahora, Efesios 1 del 3 al 6. En Efesios 1 del 3 al 6 se identifican las pertenencias primarias y las pertenencias secundarias y las pertenencias personales, las cuales van a ser identificadas en otros pasajes. Y estos que les estoy diciendo pertenecen a nuestro portafolio de activos invisibles. Un portafolio, si nosotros tenemos inversiones en la Bolsa de Nueva York, tenemos un portafolio. El portafolio se refiere a que nosotros tenemos diferentes clases de información. Tenemos acciones de la Coca-Cola, acciones de la Exxon, acciones de la AT&T, ¿verdad? Acciones de diferentes compañías grandes. Y esas acciones pues nos producen a nosotros dividendos. Eso es un portafolio de activos. Nosotros tenemos un portafolio de activos invisibles que nos ha dado Dios. Desde la eternidad pasada, antes de la creación del tiempo y del espacio, Dios nos conocía a nosotros, Él sabía que nosotros íbamos a creer en Él, y desde esa época Él diseñó para nosotros estos privilegios extraordinarios que no los podemos alcanzar separados de Cristo. O sea, es imposible. Muchas personas miran a los Estados Unidos y dicen, caramba, qué país tan extraordinario este. Pero este país es extraordinario porque este país es un país que fue fundado bajo la palabra de Dios. Y no es que los americanos sean más inteligentes, sino que simplemente conocen a Dios. Aquí en cualquier pueblo que ustedes vean hay iglesias. Bien, esto se caracteriza. Brookshire por lo menos tiene 25 o 30 iglesias. Brookshire, este pueblito. Y ahora tiene 32 con esta. O sea que es cuestión de conocer a Dios, y Dios es el que bendice. Nosotros no podemos, como seres humanos, nosotros no podemos de ninguna forma hilvanar todas las permutaciones que hay, todas las conmutaciones. Cuando le digo eso, son muchas las cosas que entran en juego para poder poner algo, para poder unir algo. Estamos hablando de cientos de miles de personas, en Houston hay 4 o 5 millones de personas, y nosotros, por ejemplo, hemos llegado a conocernos de una forma u otra. Eso está hilvanado por Dios, solamente Él lo puede hacer. Y así como hace eso, también hilvana nuestra vida a través de la palabra de Dios para que nosotros seamos exitosos, ¿okay? O sea que todas estas diferencias que existen, nosotros no podemos hacer que las cosas encajen correctamente. No, solamente Él hace que las cosas encajen correctamente. O sea que, y el que conoce a Dios, entonces tiene ese privilegio de recibir las cosas que Dios ha preparado de antemano para los que lo aman. Él lo ha hecho. Entonces, nosotros, lo único que nos pide a nosotros es conócelo. Conóceme nada más y yo hago lo demás. Entonces, claro está, mientras más lo conocemos, más lo amamos. Mientras más lo amamos, más queremos hacer su voluntad. Mientras más que hacemos su voluntad, que parte de su voluntad es crecer espiritualmente, más capacidad tenemos. Pasamos de este... Si nosotros tenemos esta capacidad, solamente puede bendecir esto, ¿verdad? Solamente puede derramar bendiciones en esto. Pero si tenemos esta capacidad, va a derramar más. Y si tenemos una capacidad enorme, pues va a derramar más bendiciones sobre nosotros. O sea que lo primero que Él pide es capacidad. Nosotros, si no tenemos capacidad, no puede darnos las cosas grandes. Es como yo les he dicho a un niñito de 3 años, tú no le puedes regalar un carro del último modelo porque no le interesa. ¿Qué va a hacer con el carro? Sí, para ti es muy lindo, un carrazo de primera categoría, tiene aire acondicionado, tiene ventanas eléctricas, tiene un motor de 8 cilindros, de maravilla, de piel de cuero, tiene... Pero al niño no le interesa eso, no tiene capacidad, no le sirve. ¿Sí? Y es lo mismo que pasa con Dios. A nosotros nos ven y hasta que nosotros adquiramos la capacidad, no nos pueden bendecir. O sea, todo tiene que venir a su debido orden. La capacidad, conocimiento de Dios, bendiciones. Se equipara la una cosa con la otra. Entonces, el asunto es que en ese Efesios 1, del 3 al 6, que de paso vamos a ir a Efesios 1, 3 al 6, si alguien lo tiene. Efesios 1, del 3 al 6. Se los voy a leer. Dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Se está refiriendo a la eternidad pasada, que hemos recibido ya las bendiciones que Él ha preparado. Esas son bendiciones que están hilvanadas en la eternidad pasada, ¿eh? O sea que Él ha hecho todos los eventos. Que están por venir, ya los ha ganado a Él para los que lo aman. Y están en cierta carretera. Mire, si tú estás conociendo la palabra de Dios, estás en la carretera de Él. En el momento que tú le dices no, entonces vas a tomar un desvío. Y este desvío trae oportunidades para hacer más desvíos y más desvíos y más desvíos. Entonces ya te separaste del plan de Dios donde están todas las bendiciones. Las bendiciones las hizo Él de la eternidad pasada y eso es lo que nos está diciendo Él aquí. Nos está diciendo... Y por eso decimos bendito. Bendita sea el Señor y Padre de nuestro Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En quién nos bendijo? En Cristo. O sea que la entrada a las bendiciones es creer en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y estas bendiciones, la persona requiere, necesita tener vida eterna porque las bendiciones son eternas. Si no tienes vida eterna, no tienes bendiciones eternas porque no tienes capacidad. O sea, no puedes disfrutar de lo que Él te ha dado. Entonces... En el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros somos todos pecadores. Cuando nos dice sin mancha, está refiriéndose a que nosotros tenemos que tener algo nuevo para estar sin mancha, porque la naturaleza pecaminosa humana nos incita a pecar. Pecamos con la mente, pecamos con las acciones, hay personas que piensan mal de otra persona, ya pecaron. ¿Okay? Si tú juzgas a alguien, pecaste, te saliste del plan de Dios. Si fornicas, te saliste del plan de Dios. Si robas, te saliste del plan de Dios. Si, o sea, se trata de desobediencia y nosotros todos desobedecemos, por un lado o por el otro. O sea, nadie es perfecto, es imposible, ninguno de nosotros tiene perfección. El único perfecto es Jesucristo. ¿Okay? Y eso se debe a que nosotros hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. Así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nosotros pecamos en la contextura genética de Adán, que es el padre de la raza humana. Entonces, nosotros estamos ya, tenemos la fuente de rebeldía interna, que es la naturaleza pecaminosa, y aquí nos está diciendo que Él nos va a tener a nosotros para que fuéramos santos, santos quiere decir escogido, separado, ¿verdad?, y sin mancha delante de Él. Entonces aquí tiene que haber algo especial para que seamos sin mancha delante de Él. Ya sabemos que no puede ser con nuestro cuerpo carnal. No, nuestro cuerpo carnal tiene la naturaleza pecaminosa, pero el espiritual, con el nuevo nacimiento, sí. Ese sí puede hacer la voluntad de Dios. El que es espiritual puede hacer la voluntad de Dios y no peca, y va a estar sin mancha delante de Él. Entonces, nos dice en qué nos escogió. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, fíjense lo que dice, predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta es la voluntad de Dios. Estamos hablando, cuando se habla de la voluntad de Dios, estamos hablando de la soberanía del Creador. Cuando le dice que nos escogió a nosotros, Él no se mete con nuestro libre albedrío. No puede. Cuando dice que Él nos escogió, Él lo hizo sabiendo que nosotros, en el momento de conciencia divina, cuando la persona dice, alguien hizo el árbol ese, alguien me hizo a mí, porque son 7 trillones de células que están funcionando perfectamente bien, ¿verdad? O se habla de una jirafa, o se habla de montes, o del movimiento de los astros, de las estrellas. Esto tiene que tener un creador, un arquitecto. Es imposible que esto se haya hecho solo, porque es muy, muy perfecto. Ese es el momento de conciencia divina. Entonces, cuando llega el momento de conciencia divina, entonces, si somos positivos y queremos tener una relación con Dios, Dios tiene la obligación de darnos el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. ¿Cuáles son las nuevas buenas? Que Dios murió en la cruz por tus pecados para que puedas tener vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, en ese momento que nosotros creemos, es que entramos en el plan de Dios. Y ese es el momento que Él supo en la eternidad pasada, porque Él es omnisciente. O sea que Él supo que nosotros íbamos a creer y por eso nos escogió. No nos escogió primero para que creyéramos. ¿Ok? Eso es al revés. ¿Sí se dan cuenta? Porque entonces solamente unos cuantos fueran salvados. Y resulta que la palabra de Dios dice, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al cambio de manera de pensar acerca de quién es Cristo. Entonces, nos dice, nos escogió para que estemos sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el motivo por el cual nosotros estamos aquí, para alabar a nuestro Dios, que no para alabarnos a nosotros. El problema es, mire, es que es tan simple, si lo vemos desde el punto de vista de un niñito. El niñito se preocupa por comer, se preocupa de cuándo va a tener pan en la mesa, se preocupa de que va a tener calor o frío. Para nada, yo tengo a mi papá, yo tengo a mi mamá, y lo único que tengo que hacer es, dame, tengo frío, tengo hambre, ¿verdad? Me duele. ¿Y qué pasa? El papá y la mamá se traen inmediatamente. ¿Qué pasa, mijito? Ya, tratando de componer el asunto inmediatamente, ¿sí o no? Bueno, es la misma relación con nuestro padre. Por nada estés afanoso, dice la palabra de Dios, sino con súplicas y ruegos haz tu petición conocida al Señor y Él actuará. Él, no nosotros. A nosotros nos dice, ten mi paz, tú trabaja, no te preocupes si vas a venir, si vas a tener, si te van a dar. Tú trabaja, yo te bendigo tu mano y no te preocupes por lo demás, porque tú vas a seguir trabajando porque yo soy el que te voy a proveer. Yo soy tu padre, tú naciste espiritualmente, yo soy tu padre. Yo te voy a proveer, nada te va a faltar. Entonces, aquí tenemos una garantía de Dios Todopoderoso que no puede mentir. Y con esa garantía, pero hay muchas personas que prefieren poner su fe y su confianza en los hombres. Si tú pones tu fe y tu confianza en el hombre, el hombre te va a fallar. ¿Por qué? Porque el hombre es imperfecto. Y la imperfección del hombre, pues implica que tú, si tú pones tu fe y tu confianza en el hombre, tú vas a salir, te va a salir el tiro por la culata. ¿Qué? Es más, la palabra de Dios nos dice, maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Entonces, dice, no, tú no dependas de tu propio entendimiento, no dependas de tu fuerza humana, depende de mí, yo soy el que te voy a dar. ¿Crees eso? ¿Me crees? Ahí está, el conflicto está en nuestra cabeza, el palenque, el campo de batalla está en nuestra mente. ¿Qué creemos? Entonces, aquí vemos, como les acabo de leer, que aquí se identifican las pertenencias primarias y las secundarias y las pertenencias personales, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, en las pertenencias primarias. Estamos hablando del portafolio de activos invisibles. Cada uno de nosotros, en el momento de nacer espiritualmente, recibimos 40 cosas. Esas 40, dentro de las 40 cosas que recibimos instantáneamente, tenemos ese portafolio de activos invisibles. ¿Por qué lo tenemos? Porque Dios nos los da a nosotros para que podamos navegar en esta tierra, en el mundo de Satanás. El ser humano siempre está buscando poder. Una vez que tiene dinero, busca poder. ¿Okay? Y por eso están las guerras, y por eso hay gente que gobierna, etcétera. El asunto es que Dios a nosotros nos da lo que nosotros necesitamos para poder vivir en este mundo que está controlado por Satanás, porque este mundo es de Satanás. ¿Okay? Entonces de aquí nos va a sacar a nosotros, nos va a redimir, y en la cara de Satanás nos va a bendecir. Ya no, nosotros no tenemos que estar preocupados si lo vamos a tener o no lo vamos a tener, porque Él nos garantiza la bendición. Él, para los que aman a Dios. Él hace, Romanos 8:28 lo dice, Él hace que todas las cosas funcionen para bien para los que lo aman. El que ama a Dios quiere conocer a Dios, así de simple es. Un hombre que ama a una mujer la quiere conocer. Un hombre que ama algo, si ama su trabajo, quiere conocer el trabajo. Quiere profundizarse para saber de qué se trata. Un soldador no solamente escoge la varita especial para soldar, sino él sabe qué metal va a soldar. Y la composición de ese metal la conoce, porque se ha metido a estudiar, y cuando suelda, suelda bien, es profesional. ¿Verdad? Y así es en todo. Un médico que ama su profesión se la pasa estudiando para saber lo último, la última técnica, cómo coordinan o qué efecto tiene una medicina en el cuerpo, y cuáles son los resultados adversos. O sea, todo eso lo comienza a conocer porque lo ama. No es lo mismo es con Dios, así de simple. Nosotros somos espirituales para conocer las cosas de Dios. Entonces, en estas pertenencias primarias que nosotros tenemos, tenemos las bendiciones en el fondo fiduciario, que les hablé. El fondo fiduciario es, Dios ha puesto en nuestro portafolio, en fondo, cierta cantidad de bendiciones para todos nosotros. Y lo que le vamos a llamar por analogía, las pertenencias de computadora. ¿Okay? Y utilizamos la analogía porque la computadora se sabe, se conoce hoy en día. Entonces, y después tenemos las pertenencias secundarias, que son las pertenencias relacionadas a la abolición o libre albedrío. Aquí en las primarias dependen de Dios todas. ¿Okay? Él es el que nos las da. Las secundarias dependen del libre albedrío del hombre. ¿Okay? Recuérdense que hay tres albedríos en la historia humana. Está en la historia. El libre albedrío de Dios o la soberanía de Dios, el de los ángeles y de los seres humanos. Estamos hablando de seres racionales. Entonces, después vemos las pertenencias de producción. Tenemos cierta cantidad de coronas y cierta cantidad de cosas que Dios nos va a dar a nosotros en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde tenemos las recompensas que habla la palabra de Dios. En Apocalipsis también se ven las recompensas. Cuando se dirige a las siete iglesias, el ángel se está refiriendo a las pertenencias que nosotros tenemos, que hemos adquirido. Nosotros no vamos a ser bendecidos en el cielo hasta que seamos bendecidos en la tierra. O sea que las bendiciones comienzan aquí abajo. Y no es por lo que le das a la iglesia, como mucha gente lo tuerce. Las pertenencias también, hay pertenencias que nosotros recibimos por sufrimientos no merecidos. Y aquí la clave de lo que digo son sufrimientos no merecidos. La persona no hizo nada para merecerse el sufrimiento. Pero ese sufrimiento viene a él como prueba de su fe. ¿Okay? Y es a través de la prueba de su fe que Dios ahora puede bendecir a la persona porque le produce más capacidad. Y tercero, las pertenencias personales, que son los dones espirituales que cada uno de nosotros recibimos en el momento de nuestro nacimiento espiritual. Son regalos de Dios para la familia real. Entonces, eso lo vimos la semana pasada, simplemente estoy repasando rápidamente. Ahora, el destino exaltado y las vastas riquezas que tiene el creyente de la edad de la iglesia, en Efesios 3:20 nos dice, son mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Y cuando habla del poder que obra en nosotros, se está refiriendo a dos cosas. Primero, se está refiriendo al... Tengo que tener una cosita aquí para limpiar. Se está refiriendo al poder del Espíritu Santo, del cual nosotros nos llenamos cuando nos confesamos. Y el otro es la palabra de Dios. Los dos son Dios. La palabra de Dios es Dios. ¿Ok? Y el Espíritu Santo es Dios. Entonces nosotros, al atesorar la palabra de Dios, al llenarnos de la fe, esta fe tiene poder. La vamos a llamar adjetivo, no es adjetivo la palabra que estoy buscando. sinónimo, ¿okay? De la luz, de la verdad, es un sinónimo, viene por oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros, a medida que tenemos fe, nos estamos llenando de poder. ¿Por qué es poder? Porque la palabra de Dios es verdad absoluta. Si tú usas la verdad absoluta de la palabra de Dios, tú tienes el poder de Dios en ti, tienes la felicidad de Dios. Esa fe que nosotros recibimos está llena de felicidad, pero es una felicidad perfecta que no depende de las circunstancias, no depende de los seres humanos, no depende de nuestro trabajo, no depende de nuestras amistades, no depende de las relaciones que tenemos con nuestra familia, no depende de nada en esta tierra, no depende de la salud, no depende de la temperatura de afuera, del ambiente ambiental, no depende de ninguna de estas cosas, es independiente de todas las circunstancias, es una felicidad que nosotros tenemos, es nuestra felicidad, no importa cuáles sean las situaciones por las cuales atravesemos. Somos felices en lo bueno y en lo malo, ¿okay? Esa felicidad es cortesía de la palabra de Dios, depende del Dios Todopoderoso nada más, y Dios Todopoderoso es inmutable, incambiable. Entonces, estos somos nosotros que nos estamos llenando de la palabra de Dios. La palabra de Dios bota fuera lo malo, extirpa la programación de este mundo. Antes de llegar a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, estábamos programados con este mundo. Una vez que llegamos a Cristo, tenemos la opción de cambiar el punto de vista humano por el punto de vista divino. Y eso va paulatinamente. Comenzamos 99% punto de vista humano y 1% punto de vista divino. Y a medida que nosotros decimos sí, 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 quiero, vas cambiando el punto de vista humano por el punto de vista divino, y con eso viene toda la felicidad de Dios y viene todas las cosas que son maravillosas para nuestra vida. Es maravilloso. Entonces es ahí cuando nosotros recibimos lo que es mucho más abundante de lo que pedimos. Tú le pides algo a Dios y Él te conoce de la eternidad pasada y te va a dar algo mucho más abundante de lo que tú pensabas. Cuando hablo de mucho más es que sobrepasa lo que tú, que te quedas y wow, qué maravilla, ¿verdad? O entendemos según el poder que obra en nosotros. Y estoy diciendo que el poder reside en ti. El poder es la palabra de Dios. Tú no vas a tener poder como lo tienen los Holy Rollers. ¿Saben lo que es Holy Rollers? Personas que andan gritando, que alabado y Diosito, y cantando y brincando y haciendo una cantidad de cosas, que aquí está el Espíritu y se está moviendo y agáchense porque ahí viene. No, eso no tiene que ver nada. O si no, que tiene el Espíritu adentro. Imagínate. Son personas que están tontas, hablando tonterías, ¿no? Eso es, tienes el conocimiento del Todopoderoso en ti, no va a cambiar tu personalidad. Tu personalidad va a salir a relucir aún más. No vas a tener que imitar a nadie, que ahora soy muy religioso y tengo que comportarme de tal manera. Desde que conocí a Cristo me cambió la voz. Ahora hablo con tonos dulces y no me altero, ¿verdad? Eso es una tontería. Tú eres tu personalidad, Dios te hizo a ti como te hizo, es tu personalidad, con el trasfondo que tienes. La única diferencia es que ahora conoces a Dios, y ahora tú puedes actuar de acuerdo a la palabra divina. Entonces, el asunto es que ya nosotros nos hemos acercado al tema del punto de vista de la ciudadanía, de la adopción romana, de las partes del cuerpo, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, del protocolo aristocrático, el cual lo estamos de recalcar ahorita, de las doctrinas secretas de la religión exclusiva, que es el misterio, y del portafolio de inversiones. Y ahora vamos a añadirle la perspectiva de un contrato fiduciario y de una computadora electrónica, ¿okay? Entonces, esas bendiciones fiduciarias que son, tienen que ver con una herencia que Dios ha reservado en el cielo para nosotros. Fiduciario, un contrato legal, ¿verdad? En la eternidad pasada, entonces, Dios Padre preparó las bendiciones especiales para cada creyente de la edad de la iglesia. Dios Padre, en la eternidad pasada. Esto es algo que la mente finita no puede comprender. Pero antes de que Dios hiciera el tiempo y el espacio, aquí tenemos el espacio sideral, comprendido por esto, todas las galaxias, cada galaxia es grandísima, nosotros pertenecemos a la galaxia de la Vía Láctea. En la Vía Láctea estamos en el brazo de Orión, ¿verdad? Y aquí hay un sistema solar chiquitito, un solito chiquitito y 9 planetitas. Que son pequeñitas así. En el Sol caben 1 millón de tierras, donde hay los chiquillos. Y en este sistema de la Vía Láctea hay más de 100 millones de estrellas más grandes que el Sol. ¿Ah? Todo eso. Y galaxias, hay millones, se calcula que son 300 millones de galaxias en el universo. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo hizo con su dedito chiquito. Hágase. Y se hizo. Y si Él puede hacer eso, no puede hacer por ti más. ¿Ah? Ahora que eres hijo de Dios, nosotros somos un puntito dentro de un puntito. pero creemos que somos gran cosa. El ser humano, si tú pones, si lo ves en ese punto, esta pulga insignificante que ni siquiera se ve, es más, si tú vas un brazo de la galaxia que vivimos, ni siquiera se ve la Tierra, es tan chiquitita, te demoras un año luz, recorre 7 billones de millas, ¿verdad? 7 trillones de millas. 6.9 trillones de millas es lo que la velocidad de la luz en un año. ¡Bum! ¿Ok? Para salir de aquí, yo no me recuerdo la cifra exacta en este momento, pero son 200 millones de años luz. O 200 mil años luz. De aquí a aquí, de la misma galaxia donde estamos nosotros. Yo les hice una analogía a la iglesia una vez de lo que se demoró la gran obra de los Estados Unidos de poner el Saturno, ¿verdad? No sé cómo se llamaba el cohete que llegó a Pluto. Se demoró 12 años en llegar. 12 años a 1 millón de millas por día. 1 millón de millas iba. 12 años se demoró en llegar allá. ¿Ah? A la velocidad que iba. ¿Saben? Pero estaba recién, no había salido ni del sistema solar. ¿Ah? Eso de los viajes y los espacios siderales que dicen que vamos a llegar aquí, vamos a salir de esta galaxia a ir a la otra galaxia, la Andrómeda. La Andrómeda queda lejísimo. Te demoras no sé cuántos millones de años luz en llegar. De aquí a allá, a polvo, que queda de nosotros en ese tiempo. ¿Ah? ¿Eh? Y todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Y ahora nosotros que estamos en este planetita, como dijo David, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? No somos nada nosotros, pero creemos que somos mucho y que vamos a edificar y que vamos a hacer castillos y vamos a hacer la pulga más grande de aquí, de este planeta. No vamos a hacer nada, tú. Y le vas a dictar a Dios lo grande que eres tú, la mente que tú tienes y las maravillas que tú haces. No, hombre.
Y con eso vamos a llegar allá.
Así te va a hacer. ¿Sí? Así, con eso vamos a llegar. Imagínate, aquí vamos a salir de aquí al tercer cielo donde reside Dios. Con esa información que tenemos. Es que somos babosos. Cuando vemos lo que es la grandeza de Dios y que nosotros nos creemos que somos babosos, fíjate lo del punto de vista sideral para que veas. Entonces, lo que nos dice él y que nos deja conocer es que en Efesios 1:4, según nos escogió en Cristo, en él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. O sea que él es el que tiene que hacer las cosas por nosotros, no nosotros por él. Nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecerlo a él para nuestra felicidad máxima. Máxima felicidad. Todo lo bonito, lo bueno, lo amable, lo perfecto, que tú te levantas feliz, que tienes todo lo que es digno de alabanza y de gloria, está en Cristo. No en nosotros. Lo otro es la pulga, diciéndole a Dios que puede vivir sin Dios. ¿Okay? Entonces, así como el contrato fiduciario es irrevocable desde el día del contrato, así también las bendiciones del creyente pertenecen a él irrevocablemente desde la eternidad pasada. Y Dios le ha dado a todo creyente de la edad de la iglesia una cuenta privada en el cielo, la cual él no puede cancelar o cerrar de ninguna manera. Él lo que abre no lo cierra. Él da cuando da, otorga completamente. Dios no puede retractar sus bendiciones, en otras palabras. Y esa es la cuenta de la cual nosotros hablamos, está llena de bendiciones excepcionales. Algunos son para este tiempo y algunos son, me refiero al tiempo que estamos en la tierra, y otros para la eternidad. Y entonces Dios designó las bendiciones en fondo exclusivamente para cada creyente. Es una herencia inmarcesible. Primero Pedro 1:4 nos lo dice. Para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Y cuando está hablando de los cielos, no está hablando, mire, el primer cielo, la Biblia habla de tres cielos. Primer cielo, esta es la tierra y este es el espacio alrededor de la tierra. Este es el primer cielo. Segundo cielo, el espacio sideral. Tercer cielo, fuera del tiempo y del espacio. Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Él hizo el tiempo y el espacio. O sea que Él hace el tiempo y el espacio para que el hombre pueda colmar pues lo que es el plan. Entonces, estas bendiciones fiduciarias exceden todo lo que nosotros podemos pedir. Exceden las bendiciones logísticas, que son las que necesitamos nosotros para venir aquí, el agua, la respiración, la ropa, la comida, el carro, etcétera. Son bendiciones extraordinarias. Dentro de las bendiciones estas tenemos la logística, el soporte logístico de la palabra de Dios para nuestro crecimiento. Entonces, son tan extraordinarias en las bendiciones que se encierran esta frase, que la podemos ver en Santiago 4:6, que es la siguiente: pero Él da mayor gracia, mega carín es la palabra, y por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando habla de los soberbios, se refiere a la creación de Dios, a los hijos de Dios también, que rechazan la palabra de Dios. Eso es un soberbio. ¿Qué pasa con nosotros, con nuestros hijos, cuando nuestros hijos no nos hacen caso? Y son soberbios y quieren hacer lo que les da la gana. Y el papá le dice: no te metas por ahí porque te va a ir mal, y se meten por ahí. O desobedecen así porque lo quieren desobedecer, ¿verdad? Eso es soberbio. Entonces, Dios nos dice: Dios resiste a los soberbios. Las personas que están en contra de Él, que no lo quieren conocer, lo resiste. Pero da gracia a los humildes. El humilde que habla la Biblia no es el de que ojos caídos, que le da las piedritas así, que ay, no. No, no, no. Está hablando de una persona que se somete a Dios. Ese es el humilde. El que se somete a Dios, con los hombres, al hombre no se le humilla. Un hombre que conoce a Dios no se humilla a otro hombre. ¿Okay? Porque sabe de qué se trata. Respeta, sí, porque la palabra de Dios dice respeto al que respeto. Si una persona está en una posición elevada, no tiene nada malo decirle: Señor fulanito de tal, y le auxilio a su tesoro. Eso está bien, eso es la manera correcta de actuar. ¿Okay? Porque cada quien tiene su lugar, y al que respeto, respeto, al que honra, honra. Todo eso lo dice la palabra. Pero eso está basado en el protocolo humano. Pero espiritualmente nosotros todos somos hijos de Dios al creer en el Señor Jesucristo, igualitos. La única diferencia es que hay unos que crecen y otros que no crecen. Entonces, esta mayor gracia nos deja saber que cada recipiente tiene que poseer una capacidad madura para poder apreciarla. Como decía anteriormente, no nos puede dar cosas que nosotros no podemos soportar, si son muy grandes para nosotros. Ahorita nos regalan a nosotros un jet de un Boeing, de esos de cuatro motores grandísimos, nuevecito de paquete, y te dice: mira, te voy a arreglar este avión. ¿De qué nos sirve a nosotros? ¿Ah? En este momento, primero que todo, que no creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos el capital para mantener el aparato y para volarlo, porque no sabemos volar jet. ¿Ah? ¿Sí o no? No tenemos dónde estacionarlo. Es más, esa bendición se convierte en tremendo dolor de cabeza. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque ¿qué vamos a hacer con un yelmo? ¿Dónde me lo voy a meter ese yelmo? Si no tengo un... ¿Dónde? ¿Ah? O sea que la bendición ya no es bendición, porque nosotros no tenemos capacidad. Ahora, si tenemos dinero, si tenemos, y se requiere mucho dinero, si tenemos licencia de piloto, si lo disfrutamos, si alguien nos lo da, ¡caramba, qué bien! Pero si no lo tenemos, es un problema. Entonces es lo mismo. Si Dios a nosotros nos da bendiciones cuando no tenemos capacidad, se forma un problema tremendo. ¿De qué le sirve a una persona tener mucho trabajo? ¿Qué tal si Dios te dice: ¿sabes qué? Este es el año que vas a tener, te voy a dar 200 trabajos nuevos. ¿Okay? Tú solamente sabes que puedes con uno o con dos máximo. Porque no vas a tener un tren de personal haciendo trabajo aquí, porque te vas a volver loco, no vas a disfrutar, no, te vas a cansar, te vas a volver pedacitos, no vas a poder dormir, ¿verdad? Entonces no es bendición. Ahora, si ya tú has logrado tener la capacidad por trabajo... Una persona que, por ejemplo, tiene una organización grande, es porque esa persona la ha querido y la ha trabajado y tiene capacidad para tener un grupo grande. Hay personas que comienzan a la misma vez y uno está contento. Yo, por ejemplo, estoy contento con uno. Ese razonamiento, contento, yo no quiero más. Pero hay personas que dicen: no, este, y después otro, y después otro, y después otro. Y cuando, ¿no? Como Tacarías Aranda, por ejemplo. ¿Cuántos tiene? ¿20? ¿30? 22. No, pues, es un dolor de cabeza que yo ni para nada lo quiero. Pero tiene una capacidad tremenda. Ya ha orquestado, ya tiene muchísimo para poder aguantar todo ese vendaval. ¿Okay? Lo que les trato de decir es que Dios no nos puede bendecir si no tenemos capacidad. Mientras más capacidad, más bendiciones. Pero la capacidad que da Dios es una capacidad que está repleta de paz. No es para que estés en la zozobra. ¿Okay? No, de eso no se trata. Que estés en la zozobra, que puede ser, que no, tranquilidad, paz, vive tranquilo. Trabaja, te va a dar suficiente para que vivas como tú quieras. Con tranquilidad, disfrutando del aire, dándote tu vacacioncita, haciendo las cosas que tú quieres sin estar preocupado y ansioso, porque esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces Él es el que nos da todas esas cosas. Si Él, entonces, nosotros tenemos que tener esa capacidad madura para beneficiarnos de las bendiciones de Dios. Y sin la suficiente capacidad en el alma, y fíjense dónde se encuentra la capacidad, en el alma, en la verdadera persona, un creyente no supiera qué hacer con esa generosidad divina. Imposible. Entonces, si él recibiera la entrega de sus bendiciones de fondo mientras que permanece espiritualmente inmaduro, las distorsionaría, las usaría mal y las hiciera y se hiciera miserable la persona. Completamente miserable. Ustedes han visto que personas se han ganado la lotería y le dan gracias a Dios. Dios no tiene que ver nada con el que se ganó la lotería. Es un evento completamente fortuito, aleatorio, así que te cayó el número y te cayó, no porque Dios dice te va a caer el número. La mayoría de esas personas termina, ya no tienen dinero, han terminado, han destruido toda su familia, se han vuelto locos mucho. O sea que lo que pensaron que era la gran cosa era la gran destrucción, porque no tenían capacidad. Sin ir más lejos, los mismos artistas que ganan tanto dinero, ¿qué clase de vida tienen? ¿Qué clase de vida creen ustedes que tiene Michael Jackson? Está blanco ya. Sí, loco. Se vuelven locos. Elvis Presley, con la voz famosa que tenía, se suicidó. No tenía capacidad, tenía mucho dinero, mucha capacidad, no había. Marilyn Monroe, y sin ir, estoy yendo lejos, Ricky Nelson. ¿Ah? Toda la gente que ha tenido un éxito rotundo así, se vuelve loco porque no tiene capacidad. ¿De qué te sirve tanto dinero? Lo que es un problema grandísimo. Es lo mismo que gente muy muy linda, una mujer muy guapa, un hombre muy muy guapo, que no tenga capacidad, se destruye porque todo el mundo le va a caer arriba, ya se cansa. Yo nunca he tenido ese problema, creo que lo sepa. O sea, no sé por qué se crea el problema. Entonces, aquí nos encontramos la condición que está delineada en ese contrato fiduciario. Antes de que Jesucristo distribuya las bendiciones en fondo, hay una distribución de las bendiciones que Él preparó de antemano. Todas están listas, pero antes de que las distribuya, entonces el creyente tiene que llegar a la madurez espiritual, porque es ahí donde tiene la máxima capacidad para disfrutar todo lo que Dios preparó para él de antemano. Eso lo haces en el plan de Dios. Si le dices no al Señor, a tú mismo te estás haciendo daño. El que se retira de Dios se hace daño a sí mismo. Te estás disparando, te estás echando, haciendo huecos en los pies con tu propia 45. Y después, ay, mira todo lo que me pasa, que no puedo hacer. Y tú mismo te lo estás haciendo. Ven a Dios y tú verás que no te van a pasar esas cosas. Él es el perfecto, nosotros no somos perfectos. Entonces, de nuevo, entonces la madurez espiritual viene a través de la percepción y la aplicación de la doctrina bíblica como parte de vivir la vida consistentemente dentro de la esfera divina de poder, que es la plenitud del Espíritu Santo. De eso se trata. Yo sé que uno requiere mucha información y mucho, hay que estudiarlo y verlo, porque nosotros captamos cierta cantidad y el mundo nos atrae, el trabajo y las preocupaciones que tenemos. Cada uno de nosotros tiene su diferente información, diferente problema, diferente. Cada uno de nosotros somos un mundo diferente. Pero el plan de Dios es para todos nosotros. Lo que hay que hacer es ponerlo a Él número uno y todo lo demás entra en su lugar. Es lo mismo que construir un edificio. Tú no vas a construir el tercer piso primero, tienes que construir la base. Si no, no vas a hacer nada. Pero nosotros queremos hacer el tercer piso sin hacer la base. Y nuestra base es la roca, y la roca es Cristo. Ahí tenemos todo entonces. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.